Años del femicidio de Silvia Vázquez Colque, y queríamos recordar este hecho hablando con el abogado que destrabó la investigación judicial y que terminó generando la condena a Marcos Tola, el esposo de Silvia, el padre de sus cuatro hijos, la condena por femicidio, condena a perpetua. Sin esa investigación judicial, sin su intervención en representación de la mamá y la hermana de Silvia, esto no hubiese ocurrido. Y por eso queremos destacar justamente a Fabio Goldi, que es el abogado que estuvo, el abogado querellante, que está ahora conectada con nosotras. Fabio, buen día. Acá estamos Estela y Natalia.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, sé que no te gustan este tipo de menciones, pero nada, queríamos hablar un poquito de la causa, de cómo estamos. Hoy, a 5 años, está firme la condena. Queríamos saber un poquito esto y, bueno, repasar con vos lo que fue este hecho puntual.
Sí, bueno, gracias igual por los conceptos. Ahora está en la corte. La condena fue ratificada en todas las instancias provinciales y está en una instancia de recurso extraordinario ante la corte. Uh-huh. Entiendo que lo va a ratificar la corte. Uh-huh. Pero bueno, en realidad es que aún está en ese momento procesal. Y después sí, la causa tuvo un inicio particular, que es por desaparición de persona. Estuvo así con esa carátula durante un año prácticamente, y fue a instancias de la familia y del grupo de mujeres autoconvocadas, creo, de la comarca, creo que así era el nombre, que estabas vos también.
Sí,
ahí.
Sí.
Que tuvo después como un impulso distinto. No sé, mi intervención en realidad fue técnica, procesal. Creo que el impulso lo dieron ustedes y la familia.
Sí.
Y ingresamos en el legajo como querellantes, y ahí hicimos algo novedoso, que fue nosotros formular cargos. Uh-huh. Y que la fiscalía nos acompañara, cuando en general esto es al revés. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí, con la misma prueba y evidencia que había colectado la fiscalía, es que fuimos al juicio, lo que demuestra la falta de perspectiva de género al momento de investigar este tipo de hechos, y que pudimos torcer nosotros con nuestra intervención.
Uh-huh. Una causa gravísima, sin duda, pero también con un indicador muy difícil de probar, porque no apareció el cuerpo, claro, de Silvia.
Exactamente, uno de los argumentos que tenía la fiscalía para no avanzar era eso. Y tenían siempre como la versión de que se había ido sola. Nosotros lo que hicimos fue demostrar ahí, analizar la prueba de distinta manera. La misma prueba que la fiscalía sostenía eso, nosotros sostuvimos otra cosa. Habían en ese momento, y creo que después hubo otros más casos más, de condena a personas por homicidio. Algunos casos eran de femicidio en el país. Uh-huh. Sin que el cuerpo apareciera.
Sí.
Siempre poníamos el caso de Miguel Bru en La Plata, había otros casos en el norte del país. Mm. Y después está el caso de Chuelechuel, que creo que es Solano, donde también había una condena. Lo que nos decía la fiscalía, que en esos casos siempre había como un rastro de sangre, alguna evidencia objetiva de que algún hecho violento había ocurrido, y en este caso no se encontraba esa evidencia objetiva. Mm-hmm. Y científica. Bueno, nosotros peleamos contra eso, que era una cuestión de interpretación de pruebas, y que en todo caso, que sea un juez quien defina eso,
claro,
y no la propia fiscalía que tenía cargo de la investigación. Uh-huh.
Claro, bueno, se entiende también las dudas justamente por esto que estás señalando, ¿no? Se entienden las dudas en el avance, digamos, pero bueno, también marcabas esto, había antecedentes, por lo menos un antecedente de violencia hubo, que llegó a la justicia, digamos, ¿no?
Sí.
Estuvo preso Tola un mes, creo, o dos, por haberla agredido con un cuchillo a Silvia, y eso como antecedente, la verdad que era una señal, ¿no? Pero bueno, si no, sí, como lo señalabas vos, si no hubiese sido por el movimiento de mujeres organizadas de la comarca, no, es verdad que el tema se hubiese diluido, ¿no? Lo que quería, sí, señalar es que hacía falta alguien que hiciera la parte técnica, justamente,
sí, sí,
para...
Yo, en realidad, a diferencia de lo que me decís vos, yo las dudas no las entiendo en la fiscalía.
Uh-huh.
Porque es un órgano de acusación y tiene que proteger,
claro,
a la ciudad,
tiene que ir por todo,
a la sociedad y a la víctima, claro, y tiene que ir con todo, salvo que sea una locura. Eso,
claro,
creo que fue el primer error de la fiscalía, que es tener dudas. Me parece,
claro,
que estaba equivocada esa concepción. Y Y después, sobre todo, porque el marco de violencia de género que, o intrafamiliar que tenía Silvia era notorio, con 230, 40 que se archivaron de oficio, una de oficio y la otra porque fue la propia víctima pedir que se archive, cuando sí. la propia ley ordena no archivar esos casos, porque el círculo de la violencia hace que la víctima también ceda por cuestiones económicas o lo que sea.
Lógico.
Y retire las denuncias. Y después teníamos el caso que la quiso matar, que la Cámara, digamos, primero se lo procesó por tentativa de homicidio y la Cámara, creo que la sala A, revocó ese fallo y lo condenaron por lesiones graves. Tenía una prisión preventiva y era el momento de asesinar a Silvia. Tenía una prohibición de acercamiento vigente que no fue controlada por nadie, ni la fiscalía ni los jueces.
Exacto. Exactamente. Una serie de elementos que indicaban indicios, como mencionabas en el juicio de la acusación, Fabio, indicios que, y aparte los testimonios de él, ¿no? Sus contradicciones al hablar de lo que ocurrió luego, ir al día siguiente, presentarse ante la comisaría, decir que había hecho abandono de hogar, Silvia, ¿no? Y después dar versiones distintas de lo que había ocurrido, decir que se había ido con un macho, todo un montón de... que había abandonado a sus hijos para irse con un macho, ¿no? Bueno... todo un montón de elementos que, como bien decías, fueron mal leídos por la fiscalía. Lamentablemente, ¿en cuántos otros casos ocurre esto, no? Bueno, nada.
Sí. Exactamente. Creo que los indicios, porque la sentencia se fundamenta bastante en indicios, eran fuertísimos en colocar al autor, al imputado, en el lugar del hecho y asesinando a Silvia. Yo insisto que siempre me resultó incomprensible ese año de formato de búsqueda de personas y no claro. de una investigación de femicidio.
Claro.
Pero bueno,
claro.
ya estamos acostumbrados a que pase eso.
Y siguiendo con las interpretaciones y las posiciones de las fiscalías, hay otro tema que estás representando a una familia, en este caso la mamá de una criatura, por un presunto abuso sexual en el que está imputado el abogado Guillermo Campano. ¿Hubo un revés, una interpretación distinta, una resolución de la fiscalía en este caso?
Sí, exactamente. En este caso, la fiscalía archivó en una primera instancia la acusación, ni siquiera pidió una formulación de cargo, fundamentándose en que el niño no tiene un estrés postraumático. Esto es una secuela en su psiquis de este evento que denunciamos. Y que además, al contarlo al niño muchas veces el hecho, puede haber alterado su memoria. En ninguna de las dos conclusiones se está hablando que el niño fabule, ni que el niño mienta, ni que haya sido inducido por la familia, de ninguna manera, y todo al contrario. Hacen una interpretación muy objetiva, sin hacer un mérito de qué tipo de víctima es, que es un niño, y sin respetar lineamientos de la Corte Suprema, que ha fijado una directriz para interpretar este tipo de prueba en estos hechos en base a antecedentes del propio Río Negro. Había una causa donde se había absuelto un imputado porque los jueces de cámara decían que la niña bostezaba en la cámara Gesell, que no había tenido problemas de conducta en la escuela. Bueno, la Corte les pegó un reto tremendo, revocó la absolución
sí.
y mandó a que se continúe el juicio, donde fue condenado luego esa persona por este hecho.
Sí.
Bueno, en este caso no respetan ni esos lineamientos. Para mí es fundamental, básicamente porque lo dice en ese fallo de la Corte y lo dice reiteradamente la jurisprudencia en la provincia, que el estrés postraumático puede aparecer o no en una víctima de abuso sexual. Y además el momento en que aparece puede ser que no esté en el momento de la pericia y pueda aparecer un mes después o un año
claro,
después.
Claro.
Igualmente la psicóloga del niño, que es una psicóloga de renombre en la localidad, especialista en esas cuestiones, hace muchos años especialista, manifiesta que sí tiene un estrés postraumático el niño. Bueno, eso no fue valorado, no fue valorado los testimonios de los familiares del niño, etcétera. Yo entiendo que, y estoy convencido, que hay una doble vara para interpretar la prueba y los hechos, depende de quién sea el autor. Yo lamento decir esto, pero es una realidad. Con menos prueba que en estos casos, una persona que vive fuera de los bulevares es llevada como mínimo a juicio. Y yo entiendo que acá hay siempre un doble estándar probatorio y un cuidado especial para determinadas personas. que yo lo que pretendo y lo que pretende la familia es que esto lo defina un juez y que no se coloque en el lugar de juego un fiscal. Uh-huh. Sencillamente eso, que lo que tienen es que una investigación objetiva la familia y que ahí se determine a través del juez si el imputado, claro, en este caso Campano, es inocente o culpable. Uh-huh. Pero bueno, les hace ruido.
¿Qué fiscalía es?
¿Qué fiscalía es? Tipo de interpretación.
Claro. ¿Y qué fiscalía es? De la anterior estamos hablando de la fiscalía de Paula Rodríguez France, la fiscal
Paula
Rodríguez France.
En este caso es de González Saco y creo que hoy a la tarde sale la resolución del fiscal de... Pedimos la revisión al fiscal jefe y sale esta tarde la resolución, así que para mañana vamos a tener ya. No tengo muchas expectativas.
Hernán Trejo, el fiscal jefe.
Sí, el fiscal jefe. No tengo muchas expectativas, pero bueno, hay que esperar la resolución esta tarde del fiscal jefe.
¿Y cuáles son esas opciones que tiene el fiscal jefe?
El fiscal jefe puede, digamos, rever o revocar la resolución del fiscal de primera instancia y ordenar a otro fiscal que investigue, o si no... convalida el archivo y ahí nos obliga a nosotros como querellantes a ir por la vía de la acción privada, reconvenir la acción pública en privada e ir solos como con la figura del fiscal a un juicio.
Claro.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Digamos, la familia quiere que se avance, bueno, y pediremos la audiencia de formulación de cargo, iremos a un proceso distinto, similar a este, donde terminaremos siendo los acusadores y que sea en definitiva un juez que nos diga que el imputado es inocente o culpable.
¿Cómo cuestan estos casos, ¿no? El abuso sexual infantil es uno de los hechos más aberrantes que puede haber, porque estás abordando a una persona ingenua, inocente, que no tiene capacidad de defenderse, sí, y le estás estropeando la vida para siempre.
Los niños nunca mienten. Los niños nunca mienten. En realidad los casos que se determina que mienten es grosera la manifestación del niño, se renota.
Claro.
El niño no miente y además las pericias dan que el niño no fabula. Así que 2 más 2 es 4.
Claro, claro.
No tiene vuelta esto. Es así.
Bueno, no, quedamos...
Durísimo.
Sí, es muy duro. La verdad que sí. Y las criaturas relatan cosas que a veces uno, si no las ha vivido esa criatura, ¿de dónde las sacó? Solamente con la vivencia. Y si algo le molestó, a una criatura, algo pasó.
Sí, exactamente. Además las pericias son... De solo ver una cámara, esto te lo digo en mi experiencia, uno se da cuenta cuando un niño, que es uno en un millón que miente, te das cuenta enseguida... porque es difícil para un niño narrar y ser preciso en hechos que no ha evidenciado. Así se los digan, que los repitan, no los puede repetir, y si los ven en la tele no los pueden plasmar de la manera que los plasman en la testimonial. Este niño en este caso viene sosteniéndolo a diferentes personas, ante una cámara Gesell. Por supuesto que cuando cuenta el relato le agrega, le quita uno que otro detalle. Eso es propio de haberlo evidenciado, porque si el relato fuera estructurado e inducido, el niño tiene un cuentito que lo repite igualito todas las veces. Bueno, yo sigo sin comprender cómo la interpretación de los funcionarios judiciales se orienta para el otro lado. Pero bueno, habrá que seguir peleándola.
Doctor, muchísimas gracias por atendernos.
No, por favor, un gusto.
Buen día.
Hasta la próxima.
Buen día.
Hasta luego. Hasta cualquier momento. Bien, era el doctor Fabio Igoldi haciendo referencia a su función como querellante.